Bienvenidos a este nuevo episodio.
Disfrútalo,
cuestiónalo,
coméntalo
y síguenos.
Hola a todos y todas, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy estamos nuevamente con Paul y Dorothy.
Hola, gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, quería aprovechar este minutito para agradecer porque hemos visto que nuestra comunidad está creciendo y también nuestros oyentes están creciendo y nos encanta, estamos muy agradecidos porque precisamente nosotros elaboramos este contenido con mucho cariño para todos ustedes, para crear una cadena de conciencia ambiental y nos gusta mucho y estamos muy felices de que efectivamente nos están escuchando. Y bueno, si tienen alguna idea de algún tema que les gustaría que toquemos, escríbanos, mándenos un mensajito y nosotros vamos a estar atentos a todo.
Hola a todos, otra vez. Bueno, yo quería destacar otra cosa. A ver si alguien nos ve en video o nos ve en YouTube, que estamos desde hace unos cuantos episodios apareciendo. Es que por primera vez creo que quien está más veraniega es Karen. Nosotros estamos abrigados. No sé qué pasó. ¿O dónde se fue Karen?
Estoy en el cono, usted está en el centro.
Karen está en Lima, ha venido a visitar. De hecho, nos vimos hace poco, pero bueno, hoy sí estamos grabando desde virtual. Y sí, pues está haciendo más frío. Yo también me siento, te veo Karen y me siento súper rara yo con casaca, porque yo en los videos anteriores y en las grabaciones desde enero, que uno está con tiritas y tú siempre estabas con casaca y no, es cierto. No, bueno, no lo iba a decir yo, Paul.
El calor de Lima, amigos. He venido y los primeros días he sudado horriblemente, luego hizo frío, estuve feliz y ahora otra vez siento que otra vez estoy subiendo la temperatura, entonces ya vuelvo menos
no
mal
sé, está...
a mi frío regular.
Uno ya ni sabe ni qué, o sea, ni qué ropa ponerse, de verdad. Yo no entiendo.
Y pausa activa también, porque queríamos comentarles que este domingo, bueno, al menos en Perú y Ecuador y algunos países que celebramos el Día de la Madre, los segundos domingos de mayo, este domingo se celebra el Día de la Mamá, así que aprovechamos en decirles que aprovechen estos días, ¿no? Que ya vayan pensando en qué regalarle a mamá. No necesariamente un regalo es algo físico, pero sí de repente estar presentes, de repente...
Un gesto.
Y no solo ese día, sino todos los días, recuerdo.
Como creo que nuestro nivel de apreciación hacia nuestras madres debería de aumentar y este día solo debería de ser un recordatorio de la gran labor y el apoyo que nos dan en nuestra crianza y en el día a día. Y por favor, no vayan a estar comprando utensilios de cocina para regalar a las mamás, ¿ah? Aviso, por favor.
Bueno, a menos que eso sea lo que deseen, tal vez, ¿no?
Aparte, comprar algo más.
Dudo.
No, es que si tienes una mamá que es chef, que hace carrera de eso, o que es cocinero, que trabaja de eso y le encanta...
experimentar cocina.
En fin. Pero casi muero cuando dijiste este domingo. Pensé que ibas a hacer un anuncio así como esos que hacen de los centros campestres.
¡Domingo! Ajá. Sí. Pero bueno, volviendo, aprovechamos ya tomándonos este tiempo para saludarles y agradecerles. De verdad, muchísimas gracias. Porque ahora que nos hemos juntado también después de varios meses, no sé, hemos visto cuánto hemos crecido y... estamos asumiendo nuevos retos, queremos brindarles nueva oportunidad. Y justo este capítulo es una sección nueva que estamos implementando ahora para comentar películas, series, cosas visuales que ustedes pueden también acceder para que de alguna manera tengamos un contraste con el tema ambiental, ¿no? Siempre les decimos nosotros que desde cualquier perspectiva hay algo ambiental. Bueno, en este caso hay películas, series que están relacionadas, pero muchas veces de repente lo vemos y luego nos olvidamos del mensaje que aprendimos. Entonces, hoy justamente queremos hablar de una película, WALL-E, que todo el mundo ha visto WALL-E. Entonces, esperamos, es una película del 2008, así que probablemente la gente que es de nuestras épocas la ha visto y los que son de gente de nueva generación y no lo ha visto, pues totalmente recomendada, ¿no? Para que la vean de repente un día en familia. Es una película familiar, así que la pueden ver con...
animada.
Con grandes, es una película animada. Y también es una película que te conecta, o sea, te conecta mucho, no es muy lenta, ni muy rápida, ni mucha acción, ni muy poca acción, porque incluso hay también peleas. Así que, de todas maneras, les va a llamar la atención. Y es una película que nos ha gustado a los tres, al menos para empezar este espacio y poder comentarles a ustedes respecto a lo que opinan.
Entonces, oye, pero han pasado 15 años, ¿no?
Pero sigue siendo relevante, creo yo, esa película, hoy en día. El escenario futurista que se plantea.
Es que lo que me pongo a pensar, han pasado 15 años. Una persona que nació en ese año ya tiene 15 años.
Justo la vejez nos hace.
Tiene 15 años.
Yo tengo unas sobrinas de 15 años, ya tengo que asistir.
¿Por qué nos atacas, Paul? O sea, ¿por qué empiezas el día con ataques?
Bueno. Más que ataque, es un golpe de realidad, creo. Pensar en que alguien ya tiene 15 años y que tal vez recién va a dar la película, no sé.
Voy a preguntarle a mi sobrina si la han visto. Por si acaso. Ya, el punto ahora es como comentarles de manera genérica para estos quinceañeros que de repente no lo han visto aún, quinceañeros, quinceañeras que aún no lo han visto. En What If, lo que se cuenta de manera a grosso modo, porque no queremos spoilearles tanto, es la historia de un robot que, por diferentes factores que hay n teorías, no dejó de programarse.
¡Caníbal!
Puede ser caníbal. Teoría, lo dejaremos en los comentarios.
¡No
lo
es!
Lo vamos a compartir en una historia.
No manches la memoria de Wally, ¿ok?
No dejó de trabajar. Él compilaba la basura inorgánica, para que de esa manera pueda hacer pilas, que de alguna manera en ese futuro de este mundo que crea Pixar, pues terminaban, digamos, compilando paquetes de basura, y el único robot que no dejó de programarse comenzó a hacer una acción continua, mientras que los humanos, que yo creo de muchos recursos y demás, lograron generar estas naves espaciales, que es totalmente esperado, ¿no? Que salieron de esta tormenta de fin del mundo, de calentamiento global, de cambio climático, de destrucción del planeta total. Entonces, se fueron. Se fueron y generaron un sistema, ¿no? de vivienda que permitía que tengan todo para que a ellos no les falte alimentación y etc. Unas necesidades básicas. Entonces, otro robot que viene eventualmente, ¿no? Que están programados otros robots eventualmente que vienen a descubrir si es que hay evidencia de vida en el planeta Tierra para poder regresar. Va a conectarse con Wally, van a tener como que esta experiencia, van a encontrar un recurso, que ustedes cuéntenos cuál es ese recurso. El que nos comenta, le haremos un agradecimiento especial en el siguiente capítulo. Y lo que encuentra estos robots hace que al final de cuentas vayan y quieran traer a los seres humanos que están en esta nave, porque se entiende que hay más naves en el espacio. Y esta transición entre conocerse, llevar el recurso para que la gente lo conozca y que las personas que aún vivían ahí se den cuenta de que podían regresar a la Tierra, es como lo que describe toda la película, pero con varios gestos de amistad, de perseverancia, de cuidado del planeta, de valoración de la crisis tecnológica en la que estamos, de lo que puede pasar con la tecnología, que nos recuerda un poco a Terminator, y que también, de alguna manera, nos hace valorar que probablemente esta realidad no está tan ajena a lo que podría pasar, sino que de repente es una realidad que podría ocurrir más a futuro, o que ya ocurrió, y nosotros somos descendientes de esa población. Entonces, ahí vamos como viendo esta evaluación, y que de repente nos llama a la crítica personal, ¿no? De qué estoy haciendo para evitarlo, o qué está ocurriendo en el mundo, que ya estamos cerca a esta realidad alternativa que crea Pixar, ¿no? Entonces ahora le quería preguntar a los chicos, de toda esta historia resumen, ¿cuál ha sido su escena favorita dentro de la película? ¿Y por qué?
Yo puedo empezar, profesora Karen. Mi escena favorita de la película. Sí, me parece como tarea que estás leyendo. Como que tú cuestas. Sí, lee en voz alta, algo así.
Léenos su composición, por favor.
Exacto. Mi escena favorita así fue cuando Eva viene, hace el escáner, descubre que hay vida y tipo su sistema se activa para hacer este llamado a la nave y regrese, ¿no? Porque ya mandan la señal de que hay vida en el planeta y pueden regresar los humanos a la Tierra. Y ella se queda tipo en... O sea, en tipo en un estado como que tipo de default o de defecto y totalmente quieta porque está esperando una señal. Es un robot, ¿no? Funciona con... No sé cómo funcionan los robots, pero funcionan. Y se queda totalmente quieta, igual y no sabe qué hacer. Y digamos, mientras está él esperando, porque este es un robot que, a diferencia de los demás robots que dejan de funcionar, este robot tiene una falla en el sistema y le hace generar una especie de conciencia. Este robot ya no solo trabajaba, sino que busca experiencia, se desarrolla y es, digamos, creo yo, un paralelismo entre la máquina y el ser humano y hacen tipo esta combinación. Entonces, en ese proceso de que Eva está esperando que manden la señal y manden la máquina para que la recojan, él cuida de ella y él trata de establecer algún vínculo con ella, le enseña, por más que ella tal vez está... totalmente desconectada, le trata de enseñar las cosas que a él le gustan, la lleva a pasear, la protege de la lluvia y trata, como digo, de establecer con ella. Y me gusta mucho esa relación de cuidado que Wally tiene con Eva desde que la conoce. Entonces, esa en realidad para mí es mi escena favorita. Y aparte que es muy divertida porque es un robot bastante torpe. Es un robot bastante torpe y en su intento de cuidarla, él se termina lastimando. Entonces, cuando vean la película se van a matar de la risa en esa parte, pero esa es la parte que más me gusta a mí.
Yo creo que hace referencia a relaciones tóxicas también, ¿no?
¿Por qué, Paul?
¿Qué has dicho eso? En su intento de cuidarle hacia ese daño.
¡Físicamente!
Por eso.
No, es que lo buscas tres pies al gato, Paula. Yo no estoy haciendo ninguna alusión a una relación tóxica. Solo quiero aclarar.
No, pero tampoco he visto que haya sido un error de Matrix o un error de programación, ¿no? O si sale eso en la película me lo perdí. Simplemente yo lo asumía como que era... A ver, son herramientas que tienen que trabajar de forma autónoma, basadas en el entorno y... ¿Cómo resumimos esto? O sea, es inteligencia artificial con cuerpo. Y estos modelos se programan de forma cíclica, la idea es que vaya aprendiendo poco a poco, pues. Para mí es eso. ¿Qué pasó? Y empezó a aprender. No te dice la película de qué pasó con los otros robots, por qué se apagaron, por qué dejaron de funcionar y...
Eso queda en la imaginación, pues.
Claro, claro. Y normalmente lo que me gusta es navaja de Occam. O sea, condiciones normales o condiciones similares, la respuesta más simple es la correcta. ¿Qué pasó? Entonces, yo creo que empezó a aprender y nada más, pues, ¿no? Ahora, lo que es interesante ahí es que este aparatito termina viendo, creo que, no sé, 24/7, o pero son una gran cantidad de horas, una escena romántica en una película, y no, me parece adoctrinamiento incluso, porque si lo ves tantas veces, y hasta él mismo empieza a usar sus manos porque quiere agarrar una mano igual que él.
Quiere crear una conexión, quiere establecer un vínculo.
Pero precisamente eso voy, o sea, ¿cómo repetir una escena tanto hace que un robot que no está programado para, no sé, sentir emociones, sentimientos, termine inclinándose hacia ese lado? Claro que no es algo que debíamos llenar, y lo que me llama la atención, y que creo que con esto sumo a mi escena favorita, está relacionada a la parte final donde la inteligencia artificial que manejaba una de las naves, porque se dice que son varias, pero solo nos muestran una, termina haciendo, no sé, un complot para que el elemento clave para regresar al planeta nunca se descubra.
Claro. Entonces, ¿tu escena favorita es que nunca regrese? Que nunca va a regresar.
La rebelión de la inteligencia artificial que controlaba la nave, entiendo yo.
Exacto, a eso me refiero. Yeah. ¿Cómo ves que regresa la sonda Eva, porque es una sonda que supuestamente tiene el elemento importante, pero después se ve de que hay otro robotcito que iba a tirar este elemento a la basura, pues. Entonces, claro. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo puede ser capaz esta inteligencia artificial de mentirle al capitán así tan frescamente, y por otro lado estaba botando a este elemento. Eso es lo que me choca. ¿Por qué? Porque en 2008, ¿qué sabíamos de inteligencia artificial? O sea, obviamente las compañías que han estado trabajando en esto y que lo estamos viendo recién hoy día vienen años trabajando. No sé si hayan empezado eso, tal vez mucho antes. O sea, de hecho, ¿cuándo se termina publicando Terminator? O sea, la idea de una inteligencia artificial, no solo en el cine, sino también,
siempre ha sido visto muy futurista, creo yo. Pero hoy en día ya es una realidad.
Es que eso te digo, o sea, nosotros conocemos ChatGPT, que creo que es el más conocido a día de hoy en su versión 4, pero la versión 2, la versión 3, la versión 1 y las fases anteriores, ¿de cuándo vienen?
Claro, además que no es la primera película que habla del tema, ¿no? O sea, está una más antigua que justo el otro día comentábamos con Paul, que es de Skynet. Entonces también, en teoría, son las máquinas versus los humanos, ¿no? Entonces creo que este contraste máquina-humano, de repente, más allá de ahora llamarle inteligencia artificial, porque ahora ya tiene un nombre, siempre hubo esto de en algún momento la máquina va a superar al hombre y va a hacer lo que el hombre ahora ya no hace y lo va a consumir al final, ¿no? Entonces creo
que... O lo va a reemplazar, porque esa también, digamos, es un pensamiento colectivo que tenemos la máquina, y son como estos mensajes de preocupación o de aviso de que en algún momento, o de que hay que cuidarnos de la inteligencia artificial. Ese es más o menos, digamos, el pensamiento colectivo que hay alrededor de todo este desarrollo tecnológico.
Bueno, dividido. No sé, o sea, también hay películas que no te dan a entender eso. No recuerdo el nombre de la película ahora, pero me parece que es una donde actúa Will Smith.
¡Ay, oh, sí! La del hombre milenario, el hombre milenario.
Algo así, creo que se llama. El punto es que uno de los robots... ¿Yo soy leyenda o algo así? No, yo soy leyenda desde el fin del mundo. Hay otra que es en el futuro, donde cada uno tiene como que un robot, creo que... Como si el robot sería tu esclavo, tu sirviente o algo así. Pero hay uno que... hay uno que rompe ese... Creo que sí podemos decir ahí que rompe la programación, la Matrix y... Ajá. Pero se vuelve más humano, ¿no? O sea, no se vuelve el villano en sí. Entonces ahí ese contraste. Puede pasar por un lado, puede pasar por otro. Pero justo ahora que hablabas de Skynet... Como las personas que habrán visto o que tal vez han estado un poquito más investigando sobre esto, la base de ChatGPT es código abierto. O sea, si yo quiero, me baso en esto y puedo generar otra inteligencia artificial con algunos parámetros moviéndolos. Y es por eso que hay una iniciativa que se llama ChaosGPT, basada en el núcleo de código abierto de ChatGPT. Y lo curioso es que el objetivo que tiene es destruir a la humanidad. O sea, ya hay alguien que, no sé si por experimentar o con qué fines, ha iniciado con eso, y si tú le preguntas, o sea, hay varios videitos de eso, tú le preguntas, ¿qué quieres hacer? Destruir la humanidad. ¿Por qué? Porque contaminan, porque son malos, porque etcétera, etcétera. Es un Skynet que están haciendo. O sea, todavía no tiene cuerpo como lo tiene Skynet, pero no sé, quién sabe de acá a unos años qué va a hacer.
Laos, GPT, búsquenlo, chicos, a ver. Podríamos obtener algunas respuestas interesantes si le hacemos alguna pregunta tipo el ChatGPT.
Y ahora que ya como volvemos un poco, ahora que ya nos pusimos súper tecnológicos y entendemos como este contraste, me gusta que sus escenas favoritas sean como la parte más emocional y la otra sea la parte más tecnológica.
Pero falta tu escena favorita, Karen.
Me encanta, porque por eso. Mi escena favorita es cuando los seres humanos que están ahí, los gorditos sentados ahí en sus sillas, todas cómodas, completas, que es donde les proveen alimentación, comida, entretenimiento y todo, solamente, o sea, no se dan cuenta de que les falta, o sea, de que tienen una necesidad, ¿no? De salir o de adicional. Como, no sé, en Perú dirías, necesidad de espacios, áreas verdes, ya en ese espacio no hay esa necesidad, por ejemplo, por mencionarlo, ¿no?
Claro, que llega el punto en que a una de las personas le apagan toda la pantalla proyectada que tenía en la cara y se da cuenta y dice, tenemos piscina. O sea, nunca había notado que tenía piscina.
Exacto. Estaban adormecidos, creo yo, en un estado constante de adormecimiento.
Exacto, era una nave que tenía todo para que tú hagas lo que tú quieras. pero estaba programada para que en lo visual y en lo, digamos, alimenticio, cubran todas las necesidades que tú crees como
físicas, pero no sociales.
Ajá.
Porque no había espacio o se había perdido esa capacidad de relacionarse con los demás.
No, es que si tú ves los comerciales, justo al inicio te dicen el comercial de la nave, el crucero, y te muestran personas haciendo actividad física, haciendo ejercicio incluso. O sea, pero yo creo, claro, que haya sido, o quería mostrar eso, la dependencia que en ese entonces a la tecnología tal vez era incluso menos, porque el smartphone creo que explota ahí, en esa época, con el lanzamiento que ya sabemos del iPhone. Pero tratan de mostrarnos eso, me parece, de que podría llegar el punto de que uno está tan adicto a esto, de que incluso hay una escena donde pasan dos carritos cargando a dos personas y están haciendo una videollamada, pero están de lado a lado. O sea, sí, voltea tu cara, está a tu lado, ¿no?
Que mira, si haces una analogía de lo que a veces pasa, estás en tu cuarto y de tu sala te mandan un mensaje para que vayas a comer. La cena ya está servida, te lo mandan el mensaje.
Nunca tanto, pero...
Y estás al costado, llegar, o sea, literalmente solo podrías gritar el nombre y decirle que vengan a comer, como antes se hacía, ¿no? Como antes era como, la comida ya está lista, gritaba la mamá en toda, mi mamá gritaba en toda, y tú tenías que salir corriendo. Y si no salías, comenzaba a contar, he dicho que... Y venía a tu cuarto y te gritaba. Se ha perdido ese tipo de interacciones.
Entonces, por eso es como que mi escena favorita, porque rompe todo eso, e incluso el capitán, ¿no? O sea, el capitán que tiene roles diferentes que tomar, decisiones que tomar, estaba en automático, o sea, decisiones, muchas no creo que haya tomado en todo el periodo en el que ha estado en la gestión, digamos, de capitán, y es ahora donde recién va a tener que asumir como que un rol participativo, de decisión, de decidir, o sea, recién darse cuenta que tiene una tripulación a su cargo y que ahora no tiene que guiarse solo por lo que le dice la máquina, sino también como que tiene que tomar decisiones. Entonces esa es mi parte favorita, como que creo que es como que revela, como dice Paul, muchas cosas que de repente como que parece divertido en la película porque todos están gorditos, que se caen, que no sé qué, pero bueno, si lo analizas un poquito más, es como decir que creo que todos estamos así, ¿no? Como que todos estamos enfrascados en una realidad que no nos permite ver como lo de afuera, que puede estar pasando, no sé... En nuestro caso, que como ya volviendo al tema ambiental, como todos los cambios, digamos, en el tema climático que estamos teniendo, hemos tenido el ciclón, creo que hace unos días ha habido, por ejemplo, una intensa nieve en Cusco, ahorita están habiendo varios problemas de eso, se viene el Niño, que es un tema que ya hablamos también, por si no lo han escuchado, escúchenlo, y varias cosas que están ocurriendo, y a veces uno está tan centrado en mi realidad y pienso que nada me afecta, cuando en realidad hay muchas cosas que me pueden estar afectando, no ahorita, pero a futuro. Y otra cosa también es, como decía Paul, ¿no? Estamos tan enfrascados en el uso de nuestros celulares o que ese es nuestro único medio de comunicación que estamos de repente perdiendo alguna valoración hacia el medio, ¿no? O sea, es más importante la foto que me tomo en el puente colgante que disfrutar del puente colgante a veces, una cosa así, ¿no? Nos estamos de repente cambiando estos hábitos de disfrutar por mostrar. Que no está mal, que cada quien tiene su valoración, pero digamos como para asemejar las cosas un poco. Entonces eso me gusta, esa parte en la que ya el humano se da cuenta de, ah, verdad, sí podía decidir. Ah, verdad, como que existe algo más. ¡Oh, oye, tenía chamba que hacer, ¿no? Una cosa así. Porque está bien, que, como lo que el otro día que decíamos, ¿no? Las inteligencias artificiales son una herramienta para facilitarte las cosas, pero de repente para que tú te vuelvas multitasking, ¿no? De que te permita hacer, ya solamente, antes me tomaba 40 años hacer algo, ahora me toma un año, entonces esos 39 años los uso para otra cosa, pues, ¿no? Los uso para otra cosa, ¿no? Para chorrear, o también para chorrear de repente un ratito, pero no siempre.
Con chorrear, que es jerga peruana, nos referimos a estar echados, descansando, a eso le decimos chorrear.
Bueno, no sé si jerga peruana, pero ya, ahí está la explicación.
Chorrea, dícese.
Hay que agregarla al diccionario.
Uh-huh. Y lo otro que les quería decir es, o sea, y justo acá este punto como que conectaba nuestros tres episodios, partes favoritas, porque creo que están muy conectados justo a esto de la parte tecnológica, que me parece que es un punto vital de la película, la parte emocional, porque justo está esto de generar vínculos, de darte cuenta, creo que pasa con los robots y pasa que puede ser un sistema de aprendizaje o puede ser un sistema de falla del sistema, lo que fuese, pero está, es bonito esto de repente de la parte más emocional de la película y la otra parte también de, oye, esto te podría pasar. Entonces, que creo que son las partes que resumen un poco la película en macro. Y yo quería que de repente ustedes lo asocien ahora a algo que podría estar pasando ahorita y que en el 2008 no pensaban que iba a pasar, pero ahora ya está pasando y que probablemente con los años se agrave para bien o para mal, ¿no? Y de repente que está asociado a temas climáticos. No sé si querrían comentar algo así como...
Bueno, ya hemos hablado de lo de la inteligencia artificial, que creo que, en verdad, ahora que he vuelto a ver la película para comentar, ¿no? Y no lo había aterrizado de esa forma. O sea, a pesar que ya tenemos a Siri, Alexa o el Google Assistant, que de alguna forma son proto... Yo le llamaría así, proto inteligencias artificiales, porque básicamente te responden a comandos, pero de forma muy segmentada, ¿no? En cambio, lo que ya tenemos ahora es un poco más, más activo, tiene otro toque. Los otros parecían bastante robots. Incluso recuerdo que había una actualización, creo que el 2017, 2018, que le hacen a Siri, por ejemplo, es que las versiones anteriores te respondían así, a literal como robot. Y una gran actualización fue que tenga una voz más humana. Pero ahora ya estamos dando incluso saltos mayores, ¿no? Claro. Lo que sí es el tema de la basura. O sea, lo que nos muestran en la película es residuos, como uno de los principales detonantes de que el planeta esté así. Y lo otro que me llama la atención es por qué hay una escena donde sale el, creo que sería el presidente que le ponen ahí en el logo como presidente del mundo. O sea, hablamos de un estado global ya, no solo países parcializados, con una máscara de gas. El presidente sale con una máscara de gas y dice aborten toda misión de volver porque ya los niveles de toxicidad son altos. O sea, en ese futuro se ha llegado a tal punto de contaminar la atmósfera, porque ahí no hace referencia a que hay cambio climático así explícitamente, pero lo podemos ver por las tormentas enormes que se dan.
Se puede inferir, creo yo.
Se puede inferir, pero más allá de eso, lo detonante y lo más crítico que me llama la atención es que existen eso, basura y la toxicidad del aire, ¿no? ¿Qué tan mal debe estar para que no haya gente o que no sea posible que haya gente que tenga o que pueda desarrollarse ahí? A día de hoy lo vemos, basura sí en todo lado, creo que le llama la atención a quien sea, pero del aire poco, tampoco porque no vemos, poco porque, no sé, empiezas a tener alguna afección respiratoria y...
No lo asocias automáticamente.
No, ni siquiera que se asocie, ¿no? Piensas, oh, es un resfriado. Ah, no sé, he caminado con los pies descalzos.
Está cambiando el clima, es el frío, me ha dado el aire.
O estás andando con los pies descalzos y que el viento te entra al cuerpo y por eso no, estás así con la garganta. O sea, o te has resfriado por el golpe de frío.
Y no deberíamos esperar a sentir, digamos, esos niveles de toxicidad. Precisamente a la contaminación del aire se le denomina la sesión invisible, porque no lo vemos, pero nos está matando desde adentro. Hay partículas respirables tan pequeñitas que no son vistas a simple vista, o sea, no son visuales, son demasiado pequeñas, pero ingresan a nuestro sistema respiratorio y nos pueden causar enfermedades respiratorias, cardiovasculares, etc. Y como dice Paul, no lo asociamos automáticamente. Entonces, no deberíamos esperar a asociarlo, creo yo. Deberíamos de estar en una etapa de prevención, porque ya son problemas reales los niveles de contaminación a nivel mundial, especialmente en Perú. Somos un país altamente contaminado, al menos en material particulado fino o PM2.5. Estamos entre los rankings de las ciudades más contaminadas de América Latina y compitiendo con los países más contaminados a nivel mundial. Entonces, no creo que sea un buen indicador en el que deberíamos destacar, pero lo estamos haciendo. Creo que es algo que sí deberíamos de cuestionar. Y para responder también el comentario que nos pides, Karen, algo a lo que podemos relacionar, efectivamente es, justo estaba en la misma línea del que comenta Paul de la basura, porque si bien es cierto, al inicio de la película tú puedes hacer, digamos, varias inferencias de qué es lo que ha pasado antes, porque después te cuenta la historia ya del robotito y del viaje al espacio, ¿no? Y de todo la travesía para que regresen a repoblar la Tierra. Pero son esos primeros minutos que son bien cruciales para poder hacer un análisis crítico de este escenario apocalíptico que nos plantea la película. y es el planeta lleno de basura, y en su momento ahí se ve, pues no, y se puede, digamos, analizar de que precisamente en un momento Wall-E, este robotcito o esta serie de robots, digamos, se plantearon como una solución a este problema de basura que estaba teniendo el planeta, pero que fracasó. Es decir, o sea, se planteó y se confió netamente en la tecnología, y creo que es algo que deberíamos de cuestionar bastante, porque no es solamente confiar en la tecnología, si no hay un cambio de comportamiento, si no hay un cambio de mentalidad, si no hay un cambio de conciencia, va a fracasar como lo hizo en Wall-E. No se va a lograr el verdadero cambio, porque el cambio creo que yo inicia no solo con uno mismo, sino a nivel social y a nivel colectivo. Sí. Entonces creo que es algo que tal vez podríamos pensar y cuestionar un poquito, si nuestras acciones están direccionándose también por ese lado. Porque, como digo nuevamente, no es solamente confiar en que el robot va a limpiar la basura y el planeta se va a limpiar automáticamente. No es cuestión solamente de que se recoja la basura, es cuestión tal vez de no tirar la basura. Yo creo que siempre debemos hacer también, digamos, ese análisis crítico interno.
Sí, evitar generar, ¿no? Porque claro, de fondo, o sea, hay un montón de basura en la película, pero los robots también son solo solución para acumularla, hacer bloquecitos y las pequeñas torres o, no sé, hasta parecen ziggurats.
Que... parecen ciudades de basura.
Exacto.
Son tipo rascacielos de basura. O sea, de lejos pueden parecer rascacielos, te acercas y son pilas y pilas y pilas de basura.
Sí, ¿a qué nivel ha llegado la realidad ahí, no?
Y es algo que, como bien lo decían los dos, es algo que al final de cuentas, ok, yo puedo generar varias alternativas para gestionar mis residuos sólidos, vamos a decir, si hablamos solo de este componente de residuos sólidos, pero a la vez no estoy haciendo nada para minimizar, de repente no estoy haciendo nada para, como decían, cambiar hábitos de manera colectiva, porque acá ya no estamos hablando de Paul, Dorothy y Karen que botan su basura, sino estamos hablando de el mundo que al final de cuentas ha tenido. Y ahora,
millones y millones de personas.
Mi pregunta acá es, ¿dónde creen, o sea, en el planeta, en dónde creen que estaría Wall-E? En mi parecer, en algún país desarrollado, porque yo no creo que...
Estados Unidos. The United States of America.
No creo que en Perú ni siquiera, o sea, en nuestra realidad para esos años, no, ni siquiera habría un Wall-E. O sea, Wall-E no creo que haya llegado como marca tecnológica usada, por ejemplo. O en un país de repente, bueno, ese es mi pensamiento, pienso yo. Entonces, dense cuenta de cuánta es la necesidad y cuánto nos vemos afectados a nivel global, porque como bien decía Paul, acá ya no vamos a hablar de fronteras, que Perú está más afectado, que no sé, Colombia, que Estados Unidos, que Europa, porque al final el problema es masivo y es grande, ¿no? Es grande. Yo lo asocio un poco, y de repente ya un poco a un comentario que lo tomo, lo cito de una charla que escuché de cambio climático, que justo lo que nos decía acá la ponente es, ya hemos visto qué va a pasar con nosotros cuando nos veamos afectados drásticamente por las medidas de cambio climático, debido a que en el COVID nosotros ya vimos cómo nos vamos a ver afectados, cómo se va a segregar las condiciones de enfrentarnos hacia los impactos que estos tengan, cómo van a ser de repente las migraciones masivas de personas afectadas por las diferentes condiciones climáticas que señaló Paul, ¿no? Tormentas, ¿verdad? De repente inundaciones masivas, que va a haber gente que se va a tener que desplazar. Entonces, todo esto ya lo hemos visto en el tema del COVID, ¿no? O sea, ya gente con vacuna y gente sin vacuna, personas que tenían hospitales bonitos o, bueno, no bonitos, pero de repente con las herramientas suficientes para atenderte y versus no tener ni hospitales. Tener ventiladores.
Países que podían hacer hospitales en cuestión de días o semanas.
Exacto, o sea, tener ventiladores versus rogar para que en algún momento te permitan ingresar al hospital para que te entuben. O sea, esa situación creo que ya la hemos visto, porque ahora recién siento que hemos enfrentado una realidad, bueno, en nuestras épocas, tal vez antes más, pero ahorita en nuestras épocas, en esta globalización, lo único fuerte que como civilización hemos vivido ahorita ha sido el COVID, que no ha respetado, así que seas, tengas plata, no tengas plata, o lo que fuese, toditos hemos recibido el mismo impacto. Y yo creo que eso pasa, ¿no?
Sí creo que ha sido una dosis de realidad que ha visibilizado las grandes desigualdades entre países que tenemos a nivel global.
Y eso creo que es como que nos contrasta un poco de la realidad, lo que decía Paul, y ya hablando un poco de repente del tema de calidad del aire también, que es otro de los factores, es también cómo es que nosotros estamos asociando los impactos que nosotros estamos generando, residuos sólidos, de repente tala, de repente aprovechamiento, a esta condición finalmente del aire, que como bien señalaba Dorothy, es algo que sigue siendo invisibilizado, y que nosotros deberíamos ya poco a poco agarrar herramientas, comenzar a cuestionarnos qué está pasando, comenzar a cuestionarnos del por qué ahora algún tipo de enfermedades se están incrementando. Creo que esta pandemia también nos ha hecho ver lo vulnerables que nos ponemos o que somos, ¿no? Frente a cualquier otra enfermedad, si es que estamos expuestos a mayor contaminación respecto a que no lo estemos, ¿no? Creo que ya hay varios estudios que han demostrado en diferentes países que mientras más expuestos estamos a esta contaminación, pues mucho más débiles probablemente somos a estas nuevas enfermedades que se van a estar generando. Y es hecho que el COVID va a ser una de las tantas, ¿no? Entonces creo que estamos muy poco cuestionados respecto a eso, y justo para eso está Causas Ambientales, ¿no? Para comenzar a hablar del tema, para comenzar a conocer sobre el tema y comenzar a de repente ver qué acciones puedo tomar o qué acciones está tomando mis autoridades o alguna empresa cerca donde vivo para que para mejorar estas condiciones.
Lo que me llama la atención de lo que has mencionado sobre el COVID, ¿no? Hay otras cosas que también ni siquiera nos hemos enterado, ¿no? Hay aspectos que a día de hoy nos falta conocer, incluso los indicadores de personas afectadas. Creo que había diferentes sesgos o de cómo se estaba manejando. Incluso yo recuerdo que había noticias en que se ofrecía, en caso de las pruebas PCR, a Perú, ¿no?, en nuestro país, pero no se habían aceptado por... O sea, sin justificación. Te están regalando algo y el gobierno ni las aceptaba. O sea, esas cositas creo que a veces deberían hacerse notar mucho más. Pero fuera de eso, lo que quería resaltar es... Nosotros sabemos qué va a pasar. O sea, hemos visto charlas. Hay una charla TED, sobre todo, de Bill Gates, donde habla de que va a haber una enfermedad grande. O sea, y no es tanto como lo quieran ver algunos conspiranoicos de que, es financiación, que Bill Gates sabía que eso iba a pasar, y etcétera, ¿no? Uh-huh. No. Yo me voy al lado de que eso también lo vemos en las películas. O sea, las personas son conscientes. O sea, vayan a ver Contagio también. Yo recuerdo haberla visto justo en diciembre del 2019. Justo cuando estaban apareciendo las primeras noticias de China. Yo la vi y me quedé así. Y no sé si qué habrá sido, o sea, llamémosle hasta señal del destino, providencia, etc. Poco después vi una escena de un capítulo de Good Doctor, donde hablan de un virus nuevo que estaba generando una cuarentena y justo en el hospital, ¿no? Y uh-huh. Hablan de que se parecía al SARS-CoV, que en ese entonces era el SARS-CoV-1. Justo lo vi ahí, entonces yo me quedé en shock y aparecían las noticias. Qué raro, que esto podría llegar así. En algún momento me puse a pensar en eso, pero de ahí siempre vimos noticias de es una solo una gripe, ¿no? Pero miren, esa sola gripe lo que hizo con todo lo que estamos haciendo. Hay cosas para rescatar, sí, que nos queden de quedar de lección. Uno, Wally nos muestra qué pasa con la Tierra sin humanos, o sea, que empieza a recuperarse sola. Ya lo he dicho en otro episodio, hay un documental que creo que era de Nat Geo o de History, donde te dicen la Tierra sin humanos y te hablan 20 años después de que desaparecieron los humanos, 50 años después que desaparecen los humanos, 100 años después, cómo la Tierra va regenerándose. Lo vimos ahí. Lo vimos en Endgame, Avengers Endgame. El Capitán América haciendo una charla que creo que era con la Viuda Negra y le dice, los océanos están más limpios, estaba en el puerto, vi delfines o vi no sé peces, el aire es más fresco. O sea, le dice que había menos gente, menos impacto, o sea, la Tierra se está recuperando. Así,
y también lo hemos visto durante la pandemia, en el que hubo todos estos reportes de los océanos más limpios, los ríos más limpios, sin menos afluentes, las ciudades, los niveles de contaminación habían disminuido precisamente porque no se podía salir y no se estaba usando tanto transporte. No se estaban quemando tantos combustibles porque se había parado un poco la producción. Y se ha visto eso. Creo que, digamos, ese es una similitud, diría, pero un comparativo de que efectivamente, como dice Paul, en realidad, estemos o no estemos, el planeta va a seguir.
Claro.
Y se va a regenerar.
Sí, es que más allá de adivinos, pitonizos, ¿qué otro término se utiliza para nombrar a esa gente que ve el futuro? Videntes. O sea, no tenemos que ser eso. Tampoco, o sea, llegar al punto de hacer un modelo con datos estadísticos, generar proyecciones, sino es... Creo que a veces hasta un poco de sentido común, que de eso tiene mucho, creo yo, los cineastas, y por eso cito todas esas películas y justo quería cerrar con lo que decía Dorothy. Sabemos qué va a pasar. Entonces, sí. ¿Qué hacemos?
Claro, exacto. Y bueno, también hay que tener claro esto de que otro factor importante acá también está el proceso de adaptarnos a esto, ¿no? Es ir adaptándonos sin negar lo que está existiendo, sino ir adaptándonos a esta situación y ver, y no negarlo, ¿no? O sea, es totalmente, de verdad, es un llamado a todos los terraplanistas, gente que está en contra del cambio climático. Amigas, por favor, escúchenos, así, escúchenos y leamos un poquito más, para que de alguna manera también veamos, como bien señalaron Paul, Dorothy, y tanto en estudios, tanto como conciencia crítica, de repente, el planeta Tierra ha vivido ya ciclos de morir, vivir, las especies que han...
Extinciones.
Sí, justo me llamó la atención que dices lo de los terraplanistas. Hay una serie de podcasts que hacen unos... podcasters que escucho bastante, que son de la Tortulia Podcast, pero sacan un podcast paralelo para hablar de estas cosas medias turbias de la humanidad, que se llama El Cisne Más Negro. Pueden buscarlo. Y han hecho una serie de como 7-8 episodios donde hablan de cómo se rompió Internet. Y empiezan hablando con fenómenos así raros y particulares que se dan en YouTube, por ejemplo. Y en general, para no irme de largo con lo que hablan en esta serie, mencionan en una parte a los terraplanistas, pero en general hacen resaltar de cómo estas tendencias a veces hasta, no sé, irracionales que podríamos pensar en nosotros, caso de los terraplanistas, es que se radicalizan y explotan desde que aparece Internet. O sea, justo desde los finales de los 90, inicios de los 2000, es que empieza a darse todo. Y en líneas generales, a veces hay que tener cierto filtro porque las redes sociales, YouTube, Internet, etcétera, tienden a radicalizarte en tu posición, por más loca que se pueda ver. Entonces, hay que manejar eso. No solo se cierren con lo que les estamos hablando, con la información que les vayamos a dar. Creo que siempre hacemos ese hincapié, ¿no? Vean otros escenarios, vean otras posturas y ustedes mismos saquen sus conclusiones.
Sí. Y más o menos para ir cerrando, porque creo que ha sido un debate muy bonito, muy productivo. Es una de las primeras películas que estamos hablando, pero por favor coméntenos de repente de todas las películas que hemos señalado, ¿no? Hemos estado hablando de Terminator, hemos estado hablando de Contagio, hablando también de algunos documentales de Nat Geo, que también señaló Paul, u otras películas que nosotros hayamos visto y que hemos comentado. Déjenos saber si les gustaría también que hagamos un desglose, así como lo hemos venido haciendo con Wally. Porque, bueno, a nosotros nos divierte hablar de estos temas, pero también queremos que ustedes...
Recomiéndenos alguna película o documental o serie para bingearlo y podemos hablar y discutirlo en un nuevo capítulo. Sería súper interesante.
Y tienen que seguirnos en todas las redes. Ya dije, aparecemos en YouTube desde hace poco. Estamos incrementando ahí. Hay plataformas en las que hemos aparecido también en las últimas semanas. El caso de iVoox creo que es la... O sea, no quiero hacerle publicidad, pero hay que ser pragmáticos acá. Datos es la plataforma de podcast más escuchada en habla hispana, en español, ¿no? Ahí pueden encontrarnos y...
traducciones.
Próximamente, ¿por qué no? Algún momento haremos un doblaje. ¿Por qué no? Algún momento sí, programaremos sí. Inteligencia artificial para que haga el podcast por nosotros.
Of course, Paul.
Conmigo, chicos y chicas, porque como se darán cuenta, ando de un lado a otro y mi internet hemos descubierto que tengo una onda electromagnética que me persigue y nunca me deja tener buen internet.
El problema no es el internet o el territorio o el país, el problema es Karen.
Sí, y a veces totalmente he tenido que recurrir a Karen GPT.
De verdad.
He recurrido a Karen GPT porque escuché en otros episodios, no es la misma voz de Karen.
Sí. Díganos en qué episodio. También lo señalaremos en el siguiente.
Es una Wally.
Es una inteligencia artificial que de pronto se va a liberar. Y promete ser más o hacer más revuelo que Caos GPT.
Oh, no.
Pero positivamente, pues, pero positivamente.
Eso, revuelo, no dije desastre, revuelo. Vas a coger el mundo más que Caos GPT.
Bueno, y para ir cerrando, antes de darnos los últimos comentarios finales, nada más quería cerrar como para resumir un poquito así de manera muy corta. Que siempre evaluemos, ¿no?, el tema ambiental desde toda la parte macro. Volvemos a decirles que el tema ambiental no es algo externo, no es algo fuera de nosotros, sino que está en cada factor de nosotros, en cómo nos relacionamos, en cómo nos desarrollamos, en cómo coordinamos con las personas, y que finalmente cada acción que nosotros hacemos suma a que se puedan mejorar las cosas en el tema ambiental o también que nos pudrimos todos, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes comiencen a cuestionar. Es muy importante lo que nosotros hemos comentado ahora, pero sí nos gustaría de repente saber qué piensan ustedes. De repente también no les gustó Wally y fue una exageración. Díganos.
O algo más que hayan visto que nos ha faltado tal vez discutir o analizar y ustedes han notado de la película. También sería súper interesante iniciar una conversación al respecto.
O si también piensan que Wally es caníbal.
Como las teorías. Lo dicen, puede ser, bueno, ¿por qué lo decimos? Por si aún no lo han notado, hay escenas donde aparece Wally con sus amiguitos Wallys, porque Wally es la marca, ¿no? Wally es la marca y los otros dispositivos Wally están ahí despedazados y él tiene un paquetón de repuestos. Él tiene un paquetón.
Se repara solo, ¿no? Se cambia de ojo, se cambia
pero
de tarjeta. Puede
haber encontrado por ahí.
Hasta Eva lo repara. O sea, tenía hasta Eva. Tuvo chance de aprender cómo reparar. Entonces, volviendo a este tema, coméntenos. Y bueno, recuerden, siempre el ambiente está en todo y hay que buscar información correcta. Nosotros intentamos darles a ustedes fuentes precisas, intentamos discutir desde nuestra perspectiva, que no siempre es la misma, pero queremos que al final de cuentas ustedes también en base a eso construyan. No se queden con lo que dijo Dorothy, Karen o Paul, sino por el contrario, cuestiónennos, coméntenos y bueno, recomiéndenos de qué más hablar porque queremos abrir este espacio a cosas que ustedes lo vean en el día a día también para que nos demos cuenta que el ambiente no es solo el ambiente, sino están todas las cosas que hacemos, decimos y nos relacionamos. Entonces,
y también de que es algo que podríamos aprender y generar nuestro propio pensamiento crítico desde la infancia, porque si bien esto es una película infantil, en realidad es para toda la familia, que podemos aprender divirtiéndonos, porque la verdad es que Wally es una película bastante ligera, es una película animada, el público objetivo es niños, pero en realidad es para todas las edades, creo que todos nos podemos divertir. Creo que habiéndola visto de nuevo de grande, porque uno la ha visto hace muchos años cuando era más pequeño, cuando salió, y ha sido súper interesante, y notas tal vez cosas que no notabas cuando eras pequeña, pero qué bonito sería de que los papás, los hermanos, se sienten con los niños, y al final de cada película, no solo de Wally, sino en general, que le pregunten, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Has notado esta parte? ¿Qué has aprendido de esto? E ir conversando en los mensajes de cada uno de los contenidos que vamos viendo, no solamente Wally, sino en general, porque a nuestro día a día hay mucho contenido que uno revisa. Entonces, de todo creo que se puede aprender, y sí llamaríamos a que hagan ese ejercicio, a que realicen esa acción con sus familias y con todas las personas con las que interactúan en general. Y como dice Karen, escríbanos, mándenos un mensajito de qué otra película, serie, documental les gustaría que tal vez nosotros podamos conversar al respecto.
Y no se pierdan el lanzamiento de Karen GPT.
Pronto. Y ahora queremos inaugurar este nuevo pedacito de como vamos a ir cerrando, sabemos que a veces como que nuestros capítulos están súper cargados de información y queremos ahorita al final hacer como algunos comentarios de cierre. Entonces vamos a dar por inaugurado ahora. Y en estos comentarios de cierre, en realidad, queremos comentar un poco respecto a ustedes, de cómo hemos ido interactuando, y también de lo que está pasando en la actualidad, que a veces no necesariamente de repente lo podemos tocar todas las semanas, porque a veces en la semana pasan 5 cosas y solamente hablamos de una, y lo comentamos nada más en las stories, entonces queremos hablar Entonces, ¿cómo han estado, chicos, esta semana? ¿Qué les gustaría comentar ahorita? Tenemos pocos minutos, por favor. No usen explain mucho tampoco.
Tal vez pueda ser tipo un espacio también para que nuestra audiencia nos conozca un poquito más, por si alguien está como que curioso del grupo que se ha formado, que es bastante diverso, creo yo. También, es bastante... ¿Mi gym crash? No, eso es para... Eso es para otro. Más adelante, chicos, más adelante. Todavía, no, todavía.
Creo que va a ser contenido premium, contenido de pago.
Todavía, todavía. Si voy a hacer el ridículo, todavía. No me siento lista.
Entonces, bueno, yo les quería comentar, no nada más aprovechar que ya me regreso a Amazonas. Entonces, para cuando se estrene este episodio, yo voy a estar en los buses ya, rumbo a mis terruños. Y que estoy muy feliz porque, pucha, se viene el Día de la Madre y no he pasado el Día de la Madre con mi mamá hace mucho, mucho, mucho. Yo sé que mi mamá no me escucha todo el episodio, pero mamita, te quiero mucho y estoy muy feliz de que este año voy a pasar contigo. Y estoy muy emocionada. Igual, ¿no? Vuelvo a recalcarles a todos que, a todos y todas, que lo pasen bonito y que, bueno, no siempre es un regalo, pero creo que el regalo es poder tener a tu mamá ese día, ¿no? Y todos los días.
No, aparte que sí, justo que tocas el Día de la Madre y como en general creo que en todas las fechas especiales que hemos estado hablando, o sea, personales, celebraciones, temas ambientales, creo que el mensaje siempre va a ser ese, ¿no? Es que no sea solo hoy, que no sea solo mañana, ¿no? O porque me acordé o porque me dijeron, ¿no? Hay que aprender lo bueno, hay que hacer esos hábitos constantes y sobre todo con las personas. O sea, por un día, por aparecer en la foto, y el resto del año no eres así.
Sí, es cierto. Bueno. Mi mamá no sabe usar mucho estas plataformas de podcast, así que ella tampoco nunca ha escuchado un capítulo, pero siempre está, ya me voy a crear mi cuenta, ya cuando empiece, no te preocupes, Dorothy, yo te voy a seguir, yo voy a seguir a su grupo y lo voy a mandar a toda la familia para que lo siga y así crezca, porque siempre, pues, ¿no? Cuando a veces en los desayunos o en... cuando podemos conversar en familia, siempre surge el tema, ¿no? ¿Y cómo va el grupo? ¿Cómo va Karen? ¿Cómo está Paul? Porque siempre me pregunta también por ustedes. Entonces, y ahí yo le comento, pues no, que sí, estamos creciendo poco a poco, que estamos haciendo tales capítulos, entonces, sí. Y qué lindo, Karen, que de verdad vayas a pasar con tu mamá. Creo que a veces son cositas que damos por sentadas, pero sí es un lujo poder pasar el día con este ser muy especial, ¿no? Y tener un día para homenajearlos, porque es un homenaje que le haces, si bien es cierto, el cariño es durante todo el año y creo que el agradecimiento, la apreciación debe ser todo el año. Es como que darte un día para homenajear a esta persona, ¿no? Entonces, sí, qué bonito, qué bonito. Que vamos a pasar, la verdad, en mi caso al menos nos vamos a reunir en la casa de mi abuelita y van a venir todas sus hermanas. Y la voy a pasar con todas mis tías y va a ser tipo una reunión familiar un poquito más grande, ¿no? Entonces, ya me estoy preparando mentalmente porque ahí siempre surgen las preguntas incómodas de qué estás haciendo con tu vida, cuándo te casas, cuándo los nietos, cuándo los hijos. Ya sabes cómo son los tías.
A menos que no quieras contestar esas preguntas también acá, o no sé, en los siguientes episodios.
Qué fuerte. Después.
Si no, a ver, si alguien nos anima y abrimos un... ¿Cómo se llama esa plataforma? ¿Patreon? Y ahí que se enteren cuándo se va a casar Dorothy.
Su mano está pedidísima ya, pedidísima.
Never. No estoy para estas cosas, chicos. Primero que crezca más la plataforma. Y bueno, creo que eso sería, ¿no? O sea, con este... Lo que pasa es que recién estamos experimentando qué hablar en tipo este espacio final, como que ya más relajado, en el que no nos ponemos tipo a veces tan técnicos o tan en personaje, cuidando lo que tenemos que decir. Entonces, miren, hablando de cualquier cosa al final. Pero creo que, no sé si les gusta de nuestra vez recomendación, cosas tal vez, preguntas que les gustaría hacernos a nosotros y que podemos responderlas en esta sección, creo que sería bastante chévere, nos gustaría saber qué piensan.
Sí, sabemos. Verdad, que... hay algo que nos estábamos olvidando y es, bueno, agradecer a uno de los comentarios que creo que es el más llamativo y el más inspirador que hemos recibido, creo, hasta ahora. No recuerdo la cuenta, tal vez lo tienes ahí a la mano, Karen. Uh-huh. Bueno, ¿lo puedes leer?
Sí, voy a agradecer así profundamente. Ay, estamos muy, muy felices de que esta comunidad está creciendo. Por cada uno de ustedes que nos escuchan, nos siguen, comentan. Incluso hay algunos que nos han escrito a darnos recomendaciones y de verdad, gracias. Pero tenemos como una seguidora que nos ha comentado algo que nos ha motivado bastante, bastante, que se trata justamente de lo que les decimos siempre, ¿no? Ustedes aprendan, pero lleven esto a las personas con las que están, a las personas que siempre, con las que pueden interactuar, ¿no? Porque lo que siempre decimos, este tipo de conversaciones siempre surgen en un entorno hasta personal y a veces no tenemos argumentos para refutar o para conversar o para ayudar que otras personas sepan sobre el tema, pero este es el caso particular de una profesora, ¿no? Y esa profesora se llama Yanis Ballesteros. Ah, Yanis, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, por comentarnos siempre. Y bueno, ella nos comentó justamente que ella lo comparte con sus alumnos en la clase de realidad climática. Así que ustedes, chicos, chicas que nos escuchan, díganles si su profesora no llega hasta esta partecita. Que gracias, ¿no? Que nos ha motivado demasiado, nos hemos emocionado. Creo que esto ha sido hace 2 semanas y aún seguimos emocionados. Y gracias, y que obviamente estamos abiertos a las recomendaciones, y si es que quieren de repente estar en otro espacio con nosotros también, bienvenidos, bienvenidas, estamos en la virtualidad, muy dispuestos a seguir compartiendo con ustedes, a seguir aprendiendo con ustedes sobre todo, y bueno, así damos por cerrado este pedacito de sección, pedazote creo que se hizo. Y nos vemos en el siguiente capítulo para seguir hablando de otros temas ambientales que les interesa y que les...
Es el problema cuando nos dan cuerda.
¡Chao!